Sexofonía vuelve el sábado a las 11, como cada día, un poco, unos minutos de retraso, pero bueno, no pasa nada. Tenemos un invitado ilustre con nosotros.
Hola.
Que es la Brenda.
Brenda, cerebro de hielo.
Con Brenda vamos a pasar una hora de delirio Sputnik. Empezamos con...
Delirio organizado, anarcofeminista. Topalante, guarras.
¿Qué pasa con este sigue Sputnik? ¿De qué película? ¿De dónde viene? Es una... voy a poner la canción número 5, que está ya para vosotras.
21 Century Boy.
Chorras. Estáis en Sexofonía como cada sábado a las 11 de la noche con Brenda, el cerebro de hielo. Nos podéis llamar. Hay una linda reverberación, además se oye bien la risa sardónica. Estáis en 91.4 de Contrabanda FM. Nos podéis escuchar también por la internet, www.contrabanda.org. Y llamarnos esta hora que viene. Prendo el teléfono, es el 933177366. Sabéis también que podéis escuchar tanto como queréis esta emisión yendo en el blog http://sexofonia.contrabanda.org, el punto G de la banda FM. Brenda, ¿eres hombre o mujer?
Ay, fuck off, man. ¿Qué pregunta más estúpida? No, no y no. Pues yo personalmente, y por suerte mucha otra gente, está a favor y sobre todo ve lo que ya es un hecho hace un montón de tiempo de la fluidez del género. Así que estoy y estamos en contra, y espero usted también esté en contra del binarismo, porque es algo que ya no hay y que nunca ha habido tampoco. Hombre, mujer, ¿de qué? ¿De qué, el qué, del qué?
¿Del coño?
No, tampoco. Ni de la polla, ni del coño, ni de las tetas, ni de nada de eso. Simplemente, con mi cuerpo y con mi cerebro y mis ideas, estoy libre, o por lo menos tendría que estar libre, de hacer lo que me salga de las narices. ¡Joder! Y es lo que hago, claro.
¿Y por qué cerebro de hielo, que no tienes la polla caliente? Oh.
Bueno, sí, pero igual, cuando me encuentro más Brenda que Filippo, me encuentro más calculadora, fría, mala, o, bueno, algo parecido. Y lo que hago es tener un cerebro de hielo para al revés tener corazón y polla caliente. El cerebro de hielo es simplemente para decir que lo que tengo planeado hacer y decir lo voy a hacer igual, igualmente lo que haga y lo que diga usted, que lo que haga o lo que diga usted me la repampinfla totalmente.
¿Y por qué nos lo dices entonces? Vamos a ver.
¿De qué te ríes?
Vamos a actuar. ¿Qué quieres cambiar en este mundo? ¿El binarismo? ¿Hombre y mujer?
Por ejemplo.
Y una vez que ya no somos ni hombre ni mujer, ¿qué somos? ¿Qué nos queda? Si no somos...
Lo que ya somos, personas.
Y si no nos relacionamos a través del coño o de la polla, ¿cómo nos definiremos?
Nos relacionamos con cualquier cuerpo, piel o lo que sea que tenemos, que sea una polla, un coño o cualquier otra cosa, cualquier sea. Y nos relacionaremos así también, y eso espero, trámite cerebro y corazón. No solo con la puta polla, culo, tetas, coño o lo que sea.
¿Cómo follas con tu cerebro tú, de hielo?
Yo funciono con mi cerebro de hielo los días que soy Brenda. Los días que soy Filippo, funciono más con mi corazón. Depende del día, de la semana, del periodo del día, de las horas. Y no es, sobre todo eso, quiero que esté claro, aunque voy así a olas, no es, ni en mi caso, ni en muchos más, ninguna enfermedad, ni trastorno, ni disforia, sino simplemente euforia de género. Somos eufóricas y eufóricos sobre el género. Y sobre todo, sobre lo que nos salga de las narices. Y haremos, claramente, lo que nos salga de las narices, con nuestras ideas sobre el sexo, sobre las sexualidades, sobre el género y sobre lo que nos excita.
¿Qué te excita ahora mismo, por ejemplo, en este estudio tan, tan sexy que es, de contrabanda, con esta luz así pálida?
Bueno, si de verdad puedo ser sincera, me excita de ser tan petarda que estoy diciendo y hablando lo que me salga de las narices. Uh-huh. Y me excita porque adentro de mi petardeo soy bastante vanidosa y también vanidoso. Eso da bastante igual, y da igual si yo sea Filippo, Brenda o cualquier otro personaje se me antoje. Soy vanidosa, así que me mola exprimirme en cuantos medios de comunicación sea, porque me encuentro bastante guerrillera y luchadora.
Entonces, ¿dónde estaría la lucha primera que hacer? Si cuando vas de marcha, por ejemplo, con colectivos, o cuando estás pensando en armar una lucha precisa, ¿cuál sería tu primera, el primer objetivo que tendrías?
La verdad que no he puesto algo en plan escalera de objetivos. Bueno, tengo varios al mismo tiempo. Sí. Por ejemplo, la despatologización trans, por ejemplo, la despatologización travesti, que sea drag queen o drag kings, da igual. También tengo como objetivo que la gente entienda más, ¿cómo se puede decir?, el sentido verdadero, el zumo de sentido que tiene el sadomaso, y que no es ninguna violencia. Primero de todo.
Porque
segunda cosa, que son válidas iguales las dos, digamos, opciones, aunque una es mucho más clásica, mucho más recorrida en teoría, pero no es verdad tampoco. Entre domino, domina, sumiso, sumisa, para siempre, para toda la vida. Y lo que quiero que entienda la gente es que no hay solo eso, para nada. Lo que quiero entienda la gente es que es válido y válida igual la otra opción de la fluidez de los roles en el sadomaso, dependiendo de la persona, la situación, las personas, cuando son más de dos. Es decir, por ejemplo, si me enrollo, en mi caso específico, con un chico, una chica o una trans, o en privado, o en una fiesta, o en una rave, o lo que sea, yo puedo cambiar rol y papel y estaré a mi gusto igual. Y mucha gente le pasa eso. Lo que hay es que no es mucha gente
que se lo permite.
Que se lo permite, o que se lo permite, y como yo, lo va explicando y lo va diciendo para allí y para allá.
Claro. ¿Tú relacionas el sadomaso directamente con la transexualidad? ¿O no sé necesariamente solo que
no,
es tu
no,
caso?
No, espera un momento. No lo estoy relacionando directamente.
¿Saltaste directamente de este punto al otro? Por eso te pregunto.
No he saltado de un punto a otro, bonita. Lo que hay es que estoy haciendo, como tú me pidiste, además, varios objetivos que tengo.
Vale.
Y uno de estos es que la gente entienda estos temas sobre el sadomaso, además de la despatologización trans y de la despatologización travesti.
A ver, esta patologización trans, explícanos un poco, porque seguro que a estas horas, a las 11 de la noche, entre los taxis que nos escuchan y la gente casera, no todo el mundo sabe de qué va. Primero, explícanos si sabes un poco de la ley que está promulgada sobre los transexuales y cómo, por ejemplo, la cuestión de la identidad ha sido todo un tema, ¿no?, recién. De sus papeles de identidad cuando se ponía su nombre de origen, que sea, por ejemplo, un hombre que se pasó a ser mujer y que no se le reconocía, ¿no?, el nuevo nombre y todo.
Simplemente,
esto,
usando, disculpa, la misma frase, es válida igual la opción de operarse o no operarse son válidas iguales. Son válidas iguales las opciones de hormonarse o no hormonarse. Son válidas iguales las opciones que quieres que se vea, que se note y quieres luchar por orgullo trans, como es válida igual la opción de soy una mujer y punto, soy un hombre y punto. Son válidas iguales. Lo malo, malísimo que hay es que nos quieren imponer desde la masa de la gente y también desde los gobiernos solo una opción. Y esto es muy mal.
O sea que...
Y muy antilibertario.
Claro. ¿Pero qué promulgan entonces? ¿Que una vez que te cambias de sexo no puedas volver atrás, por ejemplo?
Cualquier persona tendría que estar libre de volver atrás en cualquier momento de su vida porque le sale de las narices, porque ha cambiado de idea o por cualquier otra motivación suya personal.
A pesar que sea complicado, por ejemplo, una persona que sea casada con un hombre, digamos, una mujer que es mujer, primero, luego se casa con un hombre y sus hijos de pronto le llaman padre porque se ha cambiado de sexo. Y entonces ya no está...
No tendría que pasar absolutamente nada, solo un cambio de palabra. Mm. Y por eso también hay que hacer pedagogía en los coles, hay que hacer charlas sobre trans y travestis en los coles. Esto es muy importante que se haga.
¿Y qué explicarías a un niño que su madre se ha convertido en ser su padre? ¿Cómo le explicarías que...?
La verdad que yo no tengo mucha paciencia con los niños y niñas. Y no me ocupo de hacer eso. Disculpa, bonita, pero no tengo bastante paciencia por eso.
Sí. Y entonces, cuando quieres hablar a quién? ¿Quién quieres hacer cambiar de idea? ¿Una persona adulta que puede actuar sobre la ley o alguien que más bien...?
En general, desde los niños hasta personas adultas, hasta... la persona mayor del barrio de la puerta de al lado, hasta llegar a instituciones. Todo el abanico.
Pero las instituciones, ellas lo que en general buscan es la estabilidad, que es más fácil para todos tener un papel identitario que no cambia toda la vida. Mientras que
yo no quiero estabilidad en general y aún menos sobre género, sobre mi caso y sobre cualquier otro caso más de trans y travestis. Estabilidad que tienen los gobiernos o los gobernantes, la puta traducción, y disculpa por la palabra puta, sobre qué es estabilidad, estabilidad psíquica, estabilidad corporal, estabilidad de género. Pues no, que no, no queremos ninguna estabilidad, que no. Y la estabilidad psíquica, pues, ya será mío y de cada cual trabajo, no de los demás.
Ya, está claro que lo que se trata aquí es de ir totalmente en contra de toda la... De toda la normalización, que a todos niveles nos jode.
Es que la palabra normal es una de las palabras más feas que hay.
Sí, es la que hace que ahora cuando vas a un aeropuerto, te piden tu documento y de momento que estás, claro, ya blanco tienes la mitad hecha, ya no te preguntan tanto, no te miran
eso
tanto.
Eso también es súper feo.
Y claro que si te has cambiado el sexo, que el documento no coincida, por ejemplo, hay un nombre de hombre y tú eres de cara mujer, pues claro, hay tema, ¿no? Ahí, que si piensa que tienes falsos papeles, por ejemplo, ¿cómo hacer que estos dramas cotidianos, porque todo el mundo tiene que viajar, sean, ¿no? Bueno, yo creo que es por facilidad que los gobiernos sean tan brutos con el tema de género, para no tener que meterse...
Ojalá fuera solo por simplicidad.
¿Tú crees que hay una perversión... libertaria?
Es que cada vez más que nos dicen pervertidos y degenerados, los pervertidos y degenerados mentales son ellos, ¿sabes? Son ellos que tienen problemas en la cabeza, en entender lo que ya hay desde muchísimo tiempo.
¿Desde mucho tiempo, dices?
Desde muchísimo. Y... había travestis y trans desde la puta prehistoria, my dear.
Desde la prehistoria, cuéntame. ¿Qué había?
Como no hay mucha documentación, no lo sé, pero estoy súper segura que sea así.
Bueno, en, los antropólogos saben bien de bastante lugares donde se cambia, pero en rituales muy específicos, se cambia de sexo físicamente para pasar una etapa, ¿no? De...
¿Y tú piensas que es... en muchas tribus africanas o asiáticas, pero es solo adentro del ritual de pasaje entre adolescente y, en teoría, hombre o mujer maduro.
Mientras que tú abogas por una cosa a largo plazo, no solo un pasaje, ¿no es cierto?
Es cierto. Eso depende también de cada cultura, de cómo vivan en su propia tribu, en su propio pueblo, en su propia organización de personas, lo que sea una persona adentro, que sea travesti o trans. Hay algunas que lo rechazan, hay algunas que lo aíslan, pero al mismo tiempo lo idolatran. Otras que directamente lo hacen cabecilla de toda la tribu, depende dónde. Lo que hay es que, desde mi mirada, todas las tres opciones están mal, porque no lo toman como, sí, vale. Como tendría que ser.
¿Te parece que también en nuestra tribu occidental pasa lo mismo? ¿Que los trans son tomados como una... chivo expiatorio? Que es el chivo expiatorio, está en una tropa de ovejas, el que está siempre o negro y cuando todos son blancos, o ¿sabes? Y dónde se va a
estos son esto. Lugares comunes solo y solamente de personas ignorantes, vengan de donde vengan y hagan el trabajo que hagan, gobernantes incluidos, son ignorantes.
Sí, pero también se trata de diferencia. ¿A ti te gustaría no ser diferente? Porque, ¿no será que hay gente que tienen miedo a la diferencia y que a ti, al contrario, es
demasiada gente tiene miedo a la diferencia.
Y a ti te pone, supongo.
Y eso es también el terreno fértil para xenofobia, además que homofobia, lesbofobia y transfobia y travestifobia. Y los temas son bastante, sobre todo desde la base, conyugados y entrelazados.
¿Y qué se puede montar como pollón para que se visibilice más? Porque los transexual, justo en esta radio la semana pasada hubo un oyente, José, que me preguntaba ¿dónde se encuentra a transexuales sin que sea en lugares de prostitución? ¿Dónde se puede conocer de manera tranquila, sin que sea con esta presión de estar en una relación de cliente a prostituta, a transexuales, porque solo porque son interesantes por haber atravesado una experiencia que poca gente atraviesa, ¿no? Es como casi cambiar.
No sé qué contestar porque no conozco el tal José.
¿Otra cosa de?
Que no sé con qué contestar porque no conozco.
No hay bares.
Ese tal José.
Ah, el José que llamó, sí.
Porque no sé hasta qué punto este lugar común se ha ido afuera de su cabeza. No sé.
No, la pregunta de José era ¿dónde se pueden encontrar a transexual de manera simpática? En plan, un bar a discutir nomás, sin que haya...
En la calle, en diario, en el bar de la puerta de al lado, en cualquier lugar. En cualquier lugar, porque yo personalmente y mucha gente, por suerte, está en contra de cualquier guetización. No queremos guetos, que sean guetos por gays, que sean guetos por lesbianas, que sean guetos por travestis, que sean guetos por cachondos polisexuales. No queremos ningún gueto. Y yo personalmente nunca... Digo nunca, ni aquí ni en otras naciones, nunca he ido en saunas o lugares de esos. No, no y no.
Pero te conocí al abate de Boitiné en Nochevieja, donde... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Nada.
¿Que no hay que mencionar la bata?
Bueno, no por la bata, que puede estar bien, pero cualquier lugar, no sé.
Me parece que no hay tanta apertura de cualquier bar de toda la vida hacia los gays, por ejemplo. Yo de...
recuerdo hacia los gays, sí, cuando están millonarios, hay unos cuantos. Si no son millonarios, ya a tomar por saco.
Sí, hablamos de esto, ¿no? Ok, entonces de niveles sociales.
También.
Sí.
Eso se entra mucho también en sobre los temas trans y travestis. Si tienes pasta o no, porque todavía vivimos en este mundo de mierda.
¿Y te parece que es un el tema de tener pasta para, por ejemplo, una operación cuesta muchísimo, ¿no? ¿Cómo hacer para pagárselo cuando es bastante difícil conseguir trabajo muchas veces cuando tienes esta diferencia, ¿no? ¿Cómo tú cómo lo aconsejarías a alguien que quiere cambiar de sexo y que tiene que pagarse 100.000 euros o más? Porque una de las cosas que se dice de la transexualidad es que la dificultad de no ser, de encontrar un trabajo, mientras que cuando muchos se encuentran en necesidad de prostituirse, porque es lo más a mano, más una de las pocas profesiones que se puedan ejercer.
A ver, punto primero, yo personalmente, ni mucha gente, por suerte, aunque sea comunque todavía demasiado poca, no tenemos ni tengo nada en contra de la prostitución, de cualquier tipo sea. Además, que muchas veces se puede llamar prostitución la de una mujer hetero que da sexo a su marido en cambio de dinero, coche y casa bonita. Yo la veo bastante prostitución. Así que, si eso también es prostitución y se toma como lo normal, entonces, ¿qué hay de malo en la prostitución? Que sea callejera en tu propia casa o donde coño te salga las narices hacerla.
La cuestión que planteaba era más la posibilidad de seleccionar tu profesión y resulta muchas veces difícil. Me parece, a alguien que se está cambiando de sexo, de conseguir un trabajo que cualquiera pueda. Entonces, básicamente, es la prostitución una de las pocas profesiones que no tienen prejuicio, quizá, o que justamente se nutre de cambio y diferencias sexuales para poder ejercerse, ¿o no?
Hay unos muchísimos tipos de prostitución. Así que se nutre de lo que cada cliente quiera.
No, pero ¿dónde voy? Es que hay posibilidades de lograr tener un trabajo cualquiera, desde telemarketing hasta no sé qué, hasta tontería de banco o de estas, todo lo que hay que sale de trabajo que hay lo más, es marketing o yo qué sé, vender una fruta en un mercado y tal.
Yo qué sé.
¿Sabes? No es más difícil para alguien que es transvestí o transexual lograr tener
desde
un trabajo.
Desde luego que todavía es más difícil.
Vale, entonces... ¿Dónde quiero ir? Es tu pregunta. Porque me haces muchos signos que no se ven señales, no se ven por la radio, pero es que yo no te entiendo, ¿sabes? Pregúntame lo que
en
no entiendes.
En la radio tampoco se ve tu cara ni la mía.
No, pero pregúntame lo que quieres decir con estos señales que no entiendo. ¿Que quieres saber dónde voy? Quiero saber cómo es, quizás que lo sabes mejor, porque estás más a conocer a más transexuales, entonces a saber si tienen realmente problemas a encontrar trabajo o no, si hay una discriminación o no, que me parece obvia, pero no me lo has dicho, entonces te estoy esperando. Y si hay discriminación, ¿qué se puede hacer para cambiarla?
Lo que hay es que en general, que sean trans, travestis o intersex,
hay que luchar mucho más de las otras personas para encontrar tu lugar en muchos sitios, para encontrar trabajo, para que te respeten. Y a lo mejor puede ser menos importante, pero también, sobre todo en el comienzo, para que te llamen con el nombre que tú quieres que te llamen. Y además a nivel institucional, para que en tu documentación salga el nombre que tú quieres. Y yo además casi nunca digo mi nombre y apellido, pues, que me han puesto mis padres, porque me parece muy injusto que otra persona, restando que sean mis padres o quien más, me ponga un nombre, porque sí, porque le ha salido a las narices ponerle eso, porque es muy injusto. Tendría que ser libre cualquier persona, tenga el género que tenga, de ponerse el nombre que le salga de las narices.
Ok, o sea, acabar con la generación, el pasaje de generaciones con el nombre que da una filiación. Eso es una de las luchas que te parece importante llevar a cabo.
Por ejemplo, también, y en el caso de trans, que puedan cambiar de nombre prescindiendo de cualquier operación y de cualquier hormonación. Tendría que ser libre de cambiar su nombre en los papeles sin ninguna hormonación, sin ninguna operación.
¿Y a ti te ha pasado, por ejemplo, cuando te has pasado por Brenda, cambiado de nombre por Brenda, que la gente te reconozca inmediatamente y que cambie algo, ¿no?, o en la manera de adresarse a ti? Por ejemplo, todas estas expresiones que hace que somos más hombre o más mujer, que un hombre dirá por los cojones te lo voy a decir, o yo qué sé, todas estas expresiones son muy asexuadas en España, más que en Francia, que no se usa tanto las palabras de sexo. Aquí el quinto coño, la sexta polla se usa cada día, cada rato.
Francia sí, es un idioma bastante machista, el español.
Digamos orientado, ¿no? Sexuado. No sé, a ver, después si machista o no, porque, por ejemplo, el coño no se habla nunca.
También machista, además que orientado, como dice usted.
Trátame de usted, Maya. Vamos por un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora que nos trajiste también? ¿Cómo se llaman estos?
Digital 21.
¿De dónde son?
Digital 21 es español. Es
¿barcelonés?
Puedo decir electro rock, electro punk.
Ajá. ¿Y de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de dónde?
De Europa.
No se sabe desde qué ciudad.
No, yo opino eso también porque me gustaría decir, además de estos temas, que yo estoy a favor de quemar todas las banderas: la catalana, la española, la de Vasco, la portuguesa, la de la ONU, la de la NATO, la europea, la italiana, cualquier bandera. Y veo muy, muy contradictorio de quemar la española sin quemar la catalana, de quemar la catalana sin quemar la española, de quemar la europea sin quemar la española.
Claro, y nos vamos también sin tarjeta de identidad. Vamos, quemamos todos los papeles. Un beso. Volvemos en 5 minutos.
Yeah.
A ver, entonces, para ser clara, porque es el tipo de pregunta que se preguntan los machas tontas de todos países. Tú, cuando, por ejemplo, te toman por culo, ¿te sientes más Brenda? ¿O cuando te llamas Filippo, pues es más en este rol activo? ¿O mezclas los dos? ¿Te llamas Brenda, Filippo, cuando follas?
Cuando follo, soy una persona. Una persona. Que sea Filippo, Brenda o Filippo, sí, signo, Brenda.
Si yo me excito y te digo...
Lo mismo.
Filippo, 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 y tú te sientes Brenda, ¿cómo te sientes en eso, en este momento? Que hay momentos que te quieren llamar porque están en la furia erótica. Mm. ¿Cómo te quieren que te llama a este momento?
Como quieren, porque yo soy las dos cosas.
Igual. Te pone igual.
Me pone igual. Sobre todo me pone a la otra persona, me diga lo que me diga. Sobre todo si me dice guarradas.
¿Cómo cuáles?
Pues depende, si estoy en rol dominatriz o si estoy en rol sumisa, depende.
Pero decías que ibas cambiando justamente y que había matices entre estas dos extremidades.
Claro, hay muchos matices y también, además de contra el binarismo hombre-mujer, yo estoy en contra del binarismo domo o sumiso, sumisa o dominatrix. Hay fluidez entre las dos cosas. Y también en la misma sesión de sadomaso se puede cambiar de roles y es válido igual como no cambiar de roles.
¿Qué haces en estas sesiones de sadomaso? Danos un poco de concretud de papeles, de
¿concretud
cosas que
o porque eres una curioseta?
Oh, bueno, porque es un programa de radio donde se aprende cosas, ¿no? Aquí se trata de sexo, y entonces de sexo hay que hablar con claridad y concretud. Yo estoy a favor. Yo creo que, aunque te los inventas, hay que tener fantasías, y las fantasías forman parte...
Yo tengo muchas fantasías.
Y en el sadomaso. Entonces, cuando tú me decías que hacías talleres de sadomaso, ¿no? ¿Cómo lo explicas esto a la gente? ¿Cómo lo
sí. pones eso en práctica? Ya saldrá. Y en el mismo lugar, sin especificar donde tengo mi taller de costura, haremos un taller de iniciación al sadomaso. Primero un día de debates y charlas sobre sadomaso. Y también de debate giratorio, no de entrevistas a gentes más o menos conocidas. Esto mola o no mola, pero solo hasta cierto punto, que sea un debate giratorio. Luego, un otro día cercano, en código más cerrado, que la gente se anime más en aplicar lo que ha escuchado o lo que todavía tiene en su cabeza hace tiempo y no se atrevía en hacer. Y allí preparemos a que la gente se anime y que encuentre su esclavo, esclava, su domina, domino. Se espera de sus sueños o por lo menos que empiece a librarse más. O a lo mejor, mirando a los demás, que aprenda y que se atreva más las próximas veces. Y a mí me da mucha ilusión que por fin he encontrado un lugar donde me dejarán montar este taller.
¿Se puede decir dónde? ¿O no?
De momento no.
Bueno, será en Barcelona, ¿no? Ya nos avisarás.
Sí, será en el centro de Barcelona.
Bueno, pues lo pondré en mi blog cuando lo tengas más claro y
claro.
quieras publicitarlo. ¿Y te parece que hay un intercambio de rol, como dices, de dominación o de sumisión, que tiene que ver con la vida real? O sea, que tiene que ver...
Eso tiene mucho que ver si es sadomaso solo físico o también psicológico. Y también tiene que ver si es físico o psicológico en público también o solo en privado. Porque la misma persona que le encanta y se excita a más no poder que les insultes en privado, a lo mejor o a lo peor, si la llamas guarra zorra en público, no se excitará mucho. Uh-huh. O a lo mejor se ofende directamente. Uh-huh. Eso depende de cada situación y de cada persona con quien está interactuando. Lo que opino yo es que el sadomaso psicológico puede molar mucho, pero es más, mucho más peligroso del sadomaso físico.
Ajá.
Porque implica más cerebro, no solo genitales y cuerpo, cerebro. Y también ser consciente que es un juego y desde tú y desde dónde quieres llegar tú y la otra o las otras personas. También quiero opinar que es válido igual que se haga un, entre comillas, contrato entre las dos o más personas.
Y también escrito
o apalabrado. También es válido igual que no se haga. Es más peligroso, pero si tú tienes la confianza o no la tienes, si eres tan atrevido o atrevida, pues es válido igual de no tener ningún trato antes. Y puede dar más morbo aún.
Puedes sí. dar alguna, sí, porque los límites son más intangibles si no hay contrato.
Exacto.
¿Puedes dar un ejemplo de sadomaso solo psicológico?
¿Solo?
Sí, entre dos personas que no se conocen. Claro, entre gente que se conoce se puede imaginar porque ya existe. Es algo que no está repertoriado como tal. Pero entre gente que no se conoce y, por ejemplo, se conocerían dentro de uno de tus talleres, ¿cómo...?
O en cualquier local, pub o lo que sea de cualquier lugar del mundo.
¿Qué ejemplo
podría
pasar?
Y también me ha pasado, solo con unas miradas y con unos modales ya entiendo cuánto puedo atreverme. Si le puedo bofetear o no, si él me puede bofetear o no, si ella me puede bofetear o no. A veces es bastante una mirada, unos modales, una frase dicha con un tono más que otro. Y ya sé que, aunque es un desconocido o una desconocida, puedo atreverme.
¿Y de sadomaso de verdad, o sea, psicológicamente, cómo puedes hacer daño a una persona que no conoces?
El sadomaso no es hacer daño.
Ah.
Has caído en un lugar común,
¿vamos?
Bonita.
Entonces, cuéntanos.
Es dar placer. Y dar placer, desde luego, no es hacer daño.
El sadismo de Sade, el Marqués de Sade, que he leído bastante aquí en Sexofonía, que trata de humillar, violar a, por ejemplo, Justine, que es una chica devota, que cree en Dios, y es ambos sadismo ahí. Es el sadismo psicológico que quiere echar toda la divinidad que tiene en la cabeza, afuera, abajo.
Estoy totalmente de acuerdo, menos restando bastante la palabra y los hechos de violación. Todo el resto sí, pero violar nunca. Gracias.
O sea, dices que en Sad no hay violaciones.
Estoy diciendo al revés. No me has entendido. Estoy a favor y me encanta todo el resto, pero violaciones no, por favor.
No, pero de ahí viene el
O a lo mejor te has equivocado tú en usar la palabra, pues, equivocada. Que violación es algo muy violento y muy feo.
Está claro, pero de eso se trata en SAD. Después que haya entre SAD y el sadismo un gap, un enorme, una trinchera, ¿no? Puede ser. Y de eso se trata aquí en este programa, porque nos interesa saber qué entre el origen y el ismo, qué hay, qué nos cambió, qué cambiamos ahí, como cambió algo, ¿no? Entonces yo, por eso sí. He leído a Sad, para que sepamos qué realmente ocurre en estos libros.
Sí, pero un momento, también puedo opinar que el comienzo del sadismo no es el Marqués de Sad. El comienzo del sadismo es el comienzo...
¿De la humanidad?
Sí, me puedo atrever y ser bastante seguro, segura de decir que como la transexualidad y el travestismo están presentes desde la prehistoria, también el sadomaso está presente desde la prehistoria. Desde luego, en matices diferentes que ahora, pero siempre ha estado presente.
Obviamente.
Y la gente disfrutaba con esto en la prehistoria incluida.
Sí, y obviamente Sad es el que fijó un poco al escrito cosas que eran...
Vaya petardez, se pone él a fijar. Pues yo fijaré mis propias reglas y que él se lo monte como quiere, que yo lo monto como quiero yo.
Sí, pero sigues usando esta palabra. Y entonces usándola te refieres a Sad, que lo quieras o no. La palabra sadomaso.
Puede ser verdad, pero hasta cierto punto estoy usando la palabra sadomaso para que la gente entienda de qué estamos hablando. Si no, podría usar la palabra, no sé, burro de perchas, la palabra, no sé, pared, o cualquier otra palabra.
O crueldad, ¿no? Si se define
en el sadomaso rasgos. No hay ninguna crueldad, ese es un lugar común.
Bueno, en Sad hay crueldad.
Hablamos sí, en el Marqués de Sade sí hay crueldad y por eso, como decías tú, hay...
Una trinchera enorme entre la palabra y el ismo, el nombre de Sade y el ismo, sadismo. Muy bien, pero de eso se trata, de definir los términos, porque si no, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de sadomaso. Entonces, dices que Sade no representa el sadomaso que se practica hoy en día y desde la...
Puede representar... Y representa algún tipo de sadomaso que se practica, que se habla, que se practica y se habla. Pero es un método, manera. No todos.
Entonces, el que tú recomendarías o que practicarías en este taller, ¿cuál sería? ¿Cómo explicarías de qué, dónde va el hecho de hacer bien, pero pegando o haciendo un daño más psicológico? ¿Cómo definirías tú el sadomaso tal como lo vas a practicar, ¿no? En este taller.
Lo definiría como dar placer entendiendo lo que el submiso sumisa me está preguntando a voces, a miradas o con signos corporales, y también hacerlo poco a poco. Punto primero. Punto segundo, hacerlo con cariño, con aquella entrega entre las dos o más personas, que no sea algo frío, como pasa muchas veces cuando se trata de prostitución sadomaso. Yo, como ya he explicado antes, estoy directamente a favor a la prostitución como sea un trabajo cualquiera, un trabajo más, pero prostitución sadomaso me crea dudas. Que sea violencia y no sadomaso, por el trato que hay y por la no entrega de las dos o más personas.
Básicamente, en la prostitución física y no psicológica que mencionabas antes, de la mujer con su marido, o que hay menos
casos. Yo decía
casos.
De la opción de prostitución sadomaso.
Sí, no, decía que a nivel general la prostitución es una desigualdad. Es, me parece, es...
Depende. A ver.
O sea, no se trata de lo mismo. Y una persona que está comprando favores sexuales, mientras que el otro está dándolas y que no está entregándose.
Un trueque. Claro. Es un trueque.
Es un trueque donde quizás hay uno que se puede perder ahí. Uno de los dos se puede, por ejemplo, pensar que está hay siempre esta fantasía de los hombres que van a cambiar y enamorar a una prostituta, por ejemplo.
Así y son tan estúpidos.
Hay muchos. O sea, es una cosa... Si ves las películas de Hollywood, están hechas de esta fantasía, desde Pretty Woman hasta mil otras. Pretty Woman es la más...
¿Qué tamaña estupidez lo de Pretty Woman?
Y ahí estamos en este mundo tonto, y hablamos a la nada en esta radio contrabanda que no sé quién nos está escuchando, porque no se puede recibir llamadas, así que
esto
no puedes saber.
Yo también lo siento mucho, me había gustado mucho sentir los insultos de la gente.
Que seguro habrá, espero que me escribáis y que lo transferiré hacia a Brenda por email. Podéis escribir todos los emails de insultos, lo que sea, al sexofonia@yahoo.es o también en el blog.
También podéis escribirme muchos insultos, y me estoy atreviendo a darla, a mi propia email, que es putrefaction@yahoo.es.
Muy bien, putrefaction es el nombre más divertido que he escuchado en años. Parece excelente.
Es la putrefacción de la moda. La moda putrefaciéndose.
Y tiene que ver con tu diseño de ropa, ¿no es cierto?
Sí, tiene que ver con eso.
¿Que reciclas materiales desechos o abandonados? ¿Cómo haces?
También lo hago desde cero, pero también desde reciclaje textil.
¿Con cosas de la calle?
Y cosas de la calle, cosas que me traen, cosas que reciclo de mis amigos... O, sino también desde otros materiales que no sean textiles, crear algo de prendas y accesorios también. Plastificaciones, metalizaciones. Luego hay otro, digamos, binario paralelo, en mi caso, que es lo de performance. Y... bueno, la palabra performance, la verdad que es un poco, sobre todo últimamente, para decir todo y nada. Digamos algo un poco teatral y reivindicativo, y en mi caso petardo punky, donde intento expresar ideas, pensamientos, y expresarlos cuanto más Evis me salga, o yo sola, o si no, con otra gente junta.
Por eso te invité el miércoles 10 de febrero en el Empica a dar una, lo que sea, de un pequeño espectáculo, performance o happening,
sí,
como quieras llamarlo.
El 10 de febrero habrá en el Empica una performance entre yo y otros mis amigos y mis amigas sobre travestismo punky sadomaso. Y también será interactuar con el público, también será algo como me mola a mí personalmente y a la mayoría de mis amigos también, algo cortito pero heavy y contundente, para que la gente entienda alguna cosa en este asunto de performance a cabezadas en los dientes. A ver si le entra en el cerebro desde la boca.
Muy bien, pues último tema. Que me dijiste la canción 6 de...
Psicolabile, ya que hablamos de psiquiatras malos.
¿Hablamos de psiquiatras nosotros? Venga, la número 6 de especial de punk rock, The Exploited, Gutter Mouth, US Bomb, Snuff, y estamos en la...
Psicolabile. Un psicolabile de colección.
Un pezzo unico in circa. Il resto sogliano ci ha preso volo.
¡Hey! ¡Qué lindo! Vamos acabando Sexofonía porque es la hora y también porque Brenda tiene un show que darnos en privado en la radio y esto es solo para mí. Entonces, Brenda, vamos a vernos la semana próxima también, que
oh, sí.
Volvemos y tampoco se podrá llamar porque lo siento mucho, pero estaremos fuera, yo estaré en Roma. Tomándolo bien, si alguno tiene contactos en Roma orgásmicos, me lo puede dar por sexofonia@yahoo.es y en todo caso nos podréis escuchar porque lo vamos a grabar ahora y seguimos el cachondeo. Quedéis atentos, todos sexofonistas. Chao, Brenda.
Chao.
In the night you'll listen to my saxophonia.
tu vas arrêter de te foutre de ma gueule maintenant. Tu crois qu'on joue au roi du silence ou quoi? Parle. Tu veux finir tes jours à Cuba, au camp Delta, à bouffer ta soupe avec les mains dans le dos et à pisser devant tes co-détenus? Alors parle. Bon, allez, on se calme. Dans de panique, comme tu dirais. Hein. T'as réussi à faire croire que ton rap était plus que de la musique. Et ils t'ont suivi. Ils t'ont même accueilli comme un frère. Des quartiers du Havre jusqu'à Chartres. Des grands projets parisiens aux habitations provinciales. Ils ont tous relayé le discours de l'Arabienne Panthère.